Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Estamos realmente preparados para afrontar la muerte? ¿Por qué sigue siendo un tema tan silenciado o en ocasiones tan estigmatizado? ¿Cómo quedan las personas que acompañan y que sufren procesos tan dolorosos y exigentes? Somos Jaime del Olmo y Cristina Gimeno, y escucha atentamente porque esta semana se va a proyectar la película Morir, de Fernando Franco. Esta película será la protagonista de la segunda jornada de cine y enfermedad avanzada que organiza el Hospital Santa Clotilde este jueves en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus. Posteriormente va a dar comienzo un debate en el que se ofrecerán, lógicamente, pautas para la gestión de ese proceso del final de la vida de pacientes y su entorno familiar. Y como invitada especial se va a contar con la presencia de una de las co-guionistas de esta película, que es de aquí, es de Cantabria, de Santoña concretamente, es Coral Cruz, y nos acompaña amablemente unos minutos esta mañana. Además, ella vivió un proceso muy traumático con su marido, del que afortunadamente han salido adelante. ¿Cómo estás, Coral? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme al programa.
¿Puedes compartir con nosotros esa difícil historia que atravesasteis tú y tu pareja hace 9 años y, como decíamos, de la que afortunadamente habéis salido los dos?
Pues sí, la comparto porque creo que es importante compartir este tipo de experiencias para que entre todos, ¿no?, nos sentamos menos solos a la hora de afrontar estas situaciones tan duras. Mi marido es un enfermo crónico desde hace ya como 30 años y entonces el proceso de deterioro del riñón, en su caso era un enfermo crónico de riñón, llegó un momento que tuvo que dializarse, pero esa dialización era el paso para esperar un trasplante. Ese trasplante no llegaba y en el proceso pues se enfermó de cáncer, tuvieron que quitarle un riñón, después el otro. Fue un proceso muy muy duro y muy largo, y del que en algún momento determinado pues la verdad es que estuvo más cerca de la muerte que de la vida. Y nos tuvimos que enfrentar, ¿no?, de cara a esa posibilidad. Y bueno, como al final las historias a veces sí que acaban bien, pues su hermano, finalmente viendo el dilema en el que se encontraba, pues le decidió donarle un riñón, y fue de esta manera como logró salvarse y como logramos superar esta tantos años de tensión y de hospitalizaciones y de tratamientos pues que son muy dolorosos para el paciente, pero también para todo el entorno familiar que lo acompaña.
Coral, buenos días. Cristina lo ha dicho en su primera pregunta: si estamos realmente preparados para afrontar la muerte. Supongo que ese tránsito emocional cuando no llegaba el trasplante, tanto para ti como para tu marido, habrá sido terrible, ¿no? Unos altibajos tremendos. ¿Cómo te mentalizaste en ese proceso?
Pues la verdad es que cuando estás en plena lucha, puede más la lucha, ¿no? Pero yo entiendo que sí que hubo un momento en el que yo pues me hice la idea, ¿no?, de que pues me podía quedar viuda, además con un niño pequeño, ¿no?, que por aquel entonces pues tenía 7, 8 añitos. Entonces, pues la verdad es que ¿cómo hacerte la idea? Pues es muy difícil, asumiendo que es lo que te ha tocado, y con muchísima falta de orientación, porque es lo que decíais al principio, no estamos nada preparados para enfrentarnos ni a nuestra muerte ni a la muerte de nuestros seres queridos. Creo que es un tema tabú que debería dejar de serlo y empezar por la educación de nuestros hijos, ¿no?, planteando la posibilidad de que también la muerte forma parte de la vida, ¿no? Igual que en todos los procesos naturales de la Tierra lo vemos y lo asumimos con total normalidad, el ser humano tiene esa resistencia natural, ¿no?, a no aceptarlo. Entonces creo que hay que empezar un poco a también a quitarles ese peso que tiene, y que obviamente no es lo deseable, todos queremos vivir muchos años, pero también dar herramientas, ¿no? Porque al fin y al cabo son situaciones traumáticas, tanto el acompañamiento de una enfermedad como de una pérdida, que lo que nos sentimos, creo, es como faltos de esas herramientas, porque nadie nos las ha dado.
¿Ves, Coral, tú, ve tu marido ahora mismo la vida desde otra perspectiva? ¿La veis de manera diferente?
Totalmente. Sí, fue salir de todo ese proceso, estrenar riñón y estrenar vida. Tanto él como todos los que estábamos a su alrededor, ¿no? Porque de pronto era vivir simplemente, vivir ya era el regalo, y vivir sin tener que estar dializándote, como en su caso, 4 veces al día, que hacía una diálisis peritoneal en casa, con lo que eso suponía de traer la enfermedad a casa, claro, es como que empiezas a valorar cada momento, ¿no? Y a darle importancia a las cosas que realmente tienen importancia, y quitárselas a aquellas que muchas veces nos comemos la cabeza dándole vueltas a cosas que realmente pasar por esto pues te pone en tu sitio, ¿no?
¿Y cuáles fueron vuestras claves? ¿Cómo os ayudasteis mutuamente? ¿Cómo lo canalizasteis? ¿Qué mensaje trasladas para poder ayudar a las personas que están viviendo ahora mismo por la situación que vivisteis los dos?
Pues yo creo que lo que te puede ayudar más, para empezar, es la unión, ¿no? Afrontarlo juntos. O sea, es como, pero para afrontarlo juntos hay que hablarlo. Hay que estar en el mismo raíl, ¿no? O sea, es decir, mucha comunicación, mucho realismo y esperanza al mismo tiempo, ¿no? O sea, por un lado, pues plantearte la posibilidad de que, bueno, de que puede pasar lo peor, pero también seguir luchando porque pase lo mejor, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, o sea, es no tirar la toalla hasta el final. Obviamente hay procesos en los que ya el diagnóstico, digamos, es terminal, y ahí tienes que ya directamente pues afrontarlo de otra manera. Afortunadamente no fue nuestro caso, aunque sí que hubo un momento muy cercano a ahí, pero se acabó solucionando. Pero yo creo que para la gente que se tiene que enfrentar directamente a, que es un poco de lo que yo creo que vamos a hablar, ¿no?, en la sesión, porque la propia película Morir es muy, no engaña, ¿no? Es una película en la que uno de los dos protagonistas muere, o sea, es el proceso de acompañamiento y de esos últimos meses en el mundo, ¿no?, en la Tierra, y de cómo te enfrentas a eso. Yo creo que es eso, es lo que les pasa de alguna manera a los protagonistas, es que no hay una buena comunicación y por eso hay un conflicto, ¿no? Porque obviamente si no, pues la película no tendría sentido. Los guionistas necesitamos dramatizar y conflictuar las situaciones para enganchar al público, pero creo que en la vida real lo más importante al fin y al cabo siempre es la comunicación, para mí.
Coral, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros estos minutos y la historia tan difícil que afortunadamente habéis superado. Recordamos que este jueves a las 7:30 de la tarde en la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus, se va a proyectar la película y posterior debate en el que tú estarás presente, ¿verdad?
Sí, ahí estaremos.
Muchas gracias, Coral. Que tengas
muchas gracias a vosotros.
Un día estupendo, Coral Cruz.
Feliz día.
Feliz día. Gracias. Ella es guionista, es de Santoña, es cántabra, pero actualmente está viviendo en Barcelona.
Y ojo, Cristina, que la película Morir, del director Fernando Franco, ha sido premiado con un Goya, es decir, tiene la calidad suficiente como para que llame la atención a los amigos y amigas que vayan a verla este jueves en la Filmoteca.
Llama la atención el café dromedario siempre, es un momento estupendo para poder compartir contigo un cafetito dromedario en tu restaurante habitual. Sabes que puedes pedir este café, el más premiado en todo el mundo, o que puedes pasar por la tienda en el Mercado del Este y en el Corte Inglés para encontrar una amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados por los profesionales de Café Dromedario. También té, infusiones y café en cápsulas. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Dónde está el límite entre el bien y el mal? ¿Dónde marca la brújula del miedo? De norte a sur rompimos las agujas. La risa nos dibuja con la yema de sus dedos.
Bueno, son las 12:30, aquí estamos en COPE más Cantabria y queremos seguir ahondando en esta jornada que organiza el Hospital Santa Clotilde, que ha captado todo nuestro interés, porque efectivamente no estamos realmente preparados para afrontar la muerte y, sin embargo, es probablemente la única cosa verdaderamente inevitable en esta vida. No nos hacemos ningún favor eludiendo encararla, bueno, pues como hay que encararla, con madurez, como nacemos, nos reproducimos y al final de nuestra vida pues morimos, ¿no? No podemos evitar que la gente muera, pero podemos y debemos evitar que se muera mal. Para ello debemos, en primer lugar, acabar con ese tabú que acompaña a la muerte. Estamos encantados de poder saludar a Ana Julia Daroca, que es psicóloga del equipo de atención psicosocial del Hospital Santa Clotilde. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es que esa es un poquito la clave, ¿verdad? ¿Cómo podemos acabar con este tabú que tenemos en torno a la muerte? ¿Hay alguna pauta?
Bueno, pues como tú bien dices, asumiendo la muerte como parte de la vida, ¿no? Decía, siempre me gusta mencionar a Ortega Gasset, que decía que existir implica hacerse cargo de la propia existencia. Y la existencia es desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Yo creo que todos asumimos que para nacer necesitamos los mejores cuidados y la mejor asistencia, pero muy pocos asumimos que para morir también lo necesitamos, ¿no? Y ese es el primer punto de partida.
El tema tabú, que a lo mejor es, Ana Julia, la muerte que no sea natural, que sea un accidente, que sea algo que inesperado, ¿no? Alguien joven, alguien que no le toca su momento, entre comillas. Podemos avanzar y podemos prepararnos a una edad madura, a una edad determinada, sobre todo si hay algún tipo de enfermedad. Ahí se puede encarar, yo creo, pero quizá el tabú es algo inesperado.
Bueno, como tú bien dices, Jaime, eso lo que hace es dificultar. Cuando es una muerte inesperada o un accidente o gente joven o impacto, lo que va a dificultar es la elaboración del proceso y sobre todo el posterior duelo. Pero en general ninguna muerte estamos preparadas para afrontarlos o para encararlas, porque en definitiva mueve todas nuestras vulnerabilidades y al final se nos recolocan en ese momento todos los valores, todo lo que creíamos hasta entonces se da la vuelta y entonces es una sacudida de nosotros frente a nosotros mismos, ¿no? Y todo eso estamos poco educados en asumirlo.
Hablábamos con Coral, que estará en ese debate posterior a la proyección de la película hace unos minutos, con Coral Cruz, la santoñesa, y bueno, poníamos encima de la mesa el cómo quedan las personas, los familiares, ¿verdad?, que acompañan y que sufren procesos tan dolorosos y exigentes, que es otro de los asuntos realmente complicados. Verbalizar estas emociones puede ayudar a superar este tránsito tan complicado, ¿verdad?
Por supuesto. Nosotros en la intervención que damos desde el equipo de atención psicosocial ponemos especial énfasis en la atención al paciente, pero también a sus familias, que sufren una amalgama de sentimientos tremendos, que muchas veces no pueden o no saben canalizar, y que en otras ocasiones ni siquiera aceptan, ¿no? Porque cuando nos ponemos frente a la muerte o la enfermedad compleja de un familiar, pues nosotros se desarrollan un montón de sentimientos ambiguos a veces que ni siquiera admitimos. El poder hablar, el poder verbalizarlos y sobre todo el darse permiso para sentir es fundamental.
Ana Julia, ¿cuál es la clave para poder mentalizar, para poder ayudar a esos familiares que tienen que llevar el duelo o futuro duelo cuando esa persona querida fallezca? Quizá motivos religiosos, espirituales, divinos.
Bueno, a cada uno le ayuda una cosa. Quiero decir que hay personas creyentes que la parte espiritual, la religiosa, les ayuda. Todos tenemos una parte trascendente, una parte interior, que muchas veces es la que echamos mano, ¿no? Cuando queremos agarrarnos. También es cierto que ayuda mucho el reconciliarse con esa persona, el cerrar todos los asuntos pendientes. Yo digo siempre que hay que hacer tres cosas: dar gracias, pedir perdón y decir adiós. Y cuando se procuran todas esas cosas, el cierre es mucho mucho mejor. También es cierto que hay personas que cuando hay un fallecimiento, pues hay un mal afrontamiento del duelo, ¿no? Y entonces nosotros también estamos ahí, estamos acompañando no solo durante el proceso de enfermedad y fallecimiento, sino que también ofrecemos apoyo y seguimiento a las familias en situaciones de duelo.
Claro, porque esa será la clave, pedir ayuda profesional, quiero decir, cualquier persona que tenga, cercano, ¿no?, a un familiar o a un amigo que esté atravesando por una situación de esta índole tan complicada y le veamos silenciar este tema, ¿no? No solo, va a encontrar un sentimiento de mayor soledad y de aislamiento. ¿Cómo se puede entrar ahí? ¿Cómo se le puede ayudar?
Sí, pues es importante, como bien dices, que pida ayuda, ¿no? Que verbalice. En la película, precisamente, se ve claramente cómo ellos hacen un pacto de silencio, ¿no? No piden ayuda, no hablan de ello, no lo comunican al exterior, y eso dificulta enormemente y eleva la sobrecarga de Marta, en este caso, que es la pareja y cuidadora, ¿no? El hecho de pedir ayuda es importante, y saber también que en nuestra ciudad, en el Hospital Santa Clotilde, nosotros tenemos un equipo de atención psicosocial de personas preparadas para ello, a las que pueda acceder cualquier persona que esté atravesando un proceso de duelo o que tenga una situación complicada. Bueno, pues yo creo que es importante dar visibilidad a todos estos recursos que a veces no sabemos dónde acudir, ¿no?
Ana Julia, y tú, por tu experiencia y por la del resto del equipo de atención psicosocial del Hospital Santa Clotilde, ¿quién está más en paz o a quién llegáis con más éxito? ¿El propio paciente que se enfrenta a su propia muerte o los familiares que se quedan solos?
Bueno, pues aquí depende de muchos factores, ¿eh? Generalmente cuando la persona conoce lo que le pasa, es capaz de hablar de ello y es capaz de colocar todo lo que tiene alrededor, se va muy satisfecha. Y además, el hecho de hablar de ello permite también a su familia, a sus acompañantes, el poder verbalizar sus propios medios de miedos, el poder despedirse. Y entonces, al final, la verdad es un poco lo que hace que todo aflore, que se pueda hablar, que se pueda expresar, que se pueda llorar, que se pueda reír y que se pueda cerrar de una manera más positiva.
Uh-huh. También había otra cuestión respecto a este tema, respecto a los que lo niegan, lo decía Cristina. Ayudarles es importante, y no sé durante cuánto tiempo estáis atentos a esas personas, a esos familiares que se quedan sin ese ser querido.
Bueno, el acompañamiento, como os comentaba, pues se realiza desde el tiempo que el paciente permanece hospitalizado. Tenemos intervención del equipo en Santa Clotilde, también tenemos en Valdecilla y en 5 residencias de mayores. Y entonces, mientras dura el ingreso hasta el fallecimiento, se acompaña al paciente y a las familias. Con posterioridad nos ponemos en contacto con ellos telefónicamente, pues para ver cómo están, y les seguimos atendiendo incluso después. La atención no acaba con el fallecimiento, sino que se prolonga el tiempo que la familia necesite.
He querido dejar para el final una que es polémica, o cuando menos la gente puede discutir sobre esto, porque cada uno y cada familiar tiene una decisión, que es al propio paciente que tiene ante sí la hora de fallecer. Muchas veces no se le suele decir ese fatal diagnóstico, ¿no? No sé cómo el derecho a saber su propia enfermedad, el derecho a la persona que ha de hacer de saberlo para estar en paz consigo misma, es complicada también la situación, Ana Julia, el poder afrontar la decisión de los familiares de no avisar al propio paciente, pues que tiene la muerte cerca.
Sí, sí. Siempre es un tema un poco complejo. Bueno, a nivel general, es cierto que cuando la persona conoce lo que tiene y es capaz de verbalizar y hablar de ello, al final afronta mejor y cierra mejor. Pero también es cierto que las personas tenemos derecho a saber, pero también tenemos derecho a no saber. Es decir, si en algún momento algún paciente, porque a veces te lo comentan, no, yo de estos asuntos no quiero hablar, háblalo con mi mujer, háblalo con... y te expresan esa necesidad de no saber, pues también hay que aceptarla y asumirla. Es decir, hay que acompañar un poco a la persona en lo que necesita y en lo que no quiere saber.
Perfecto, Ana. Un gusto de verdad escucharte y poder hablar contigo esta mañana. Estaréis presentes en ese debate, ¿verdad? Posterior a la película.
Sí, estaremos todo el equipo e intentaremos pues proporcionar un espacio de encuentro donde, bueno, pues aparte del análisis de la película, pues también la gente se pueda sentir en la libertad de preguntar, de tener orientaciones y bueno, de contribuir un poquito entre todos a hacer de este tema un poquito menos tabú.
Ana Julia Daroca, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengas un buen día. Psicóloga del equipo de atención psicosocial del Hospital Santa Clotilde. Vamos a hacer un alto, vamos a disfrutar de buenos consejos y a vuelta de pausa te contamos más noticias que están pasando hoy en Cantabria.
Atención Cantabria, gran liquidación en Susge Colchonerías por traslado de su tienda de la calle San Fernando. Colchones, almohadas, ropa de cama y mucho más. Toda la tienda con descuentos de hasta el 60%. Venga a San Fernando 4, junto a Plaza Numancia, antes del 27 de octubre y aproveche esta gran oportunidad.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
¿No conoces aún las ofertas de Villalupa? Recorre nuestro pueblo y desbloquea todos los descuentos. Y además podrás conseguir 100 vales de 20 euros y la compra gratis durante un año. Lupa, tus vecinos de confianza.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio. Con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Pues Santiago Ruiz de Azúa. Seguimos informados a esta hora del mediodía. Lo hacemos cada día desde primera hora de la mañana. Compañero, te has tomado ya un par de cafetitos, ¿no? Te he visto.
Dos ya.
Bueno.
Espero que ya no caiga ninguno más porque
Lo sé, que a partir de esta hora ya no es recomendable para tu salud.
No los coge con gusto.
Bueno, cuéntame.
Mira, se está haciendo hoy balance, como suele ser habitual, de lo que ha sido el puente del Pilar en nuestra comunidad. Los datos son de éxito absoluto. El presidente de los hosteleros en Cantabria acaba de cifrar la ocupación en más del 95% en la región, unos datos muy, pero que muy buenos. Las principales atracciones turísticas de Cantabria, las gestionadas por el gobierno regional, de las que conocemos algunos datos, también arrojan buenas cifras. Cabarce no superó los 33.000 visitantes en tan solo un día. El viernes fueron casi 9.000 personas las que se acercaron a este punto, con el consiguiente caos circulatorio. Esa es la parte mala que se montó en torno al acceso, el parking y la salida del Parque de la Naturaleza. Al final, cuando todos vamos al mismo sitio y a la misma hora prácticamente, pues estos problemas se generalizan. Y ojo, porque esta masificación del turismo, bueno, pues empieza a generar preocupaciones en algunos ámbitos. Nos vamos a hacer eco, por ejemplo, de la preocupación que hay en torno al bosque de secuoyas en Cabezón de la Sal, cuyo estado debe ser preocupante para los amantes de la naturaleza. No ya el número de visitantes, que es mucho, pero al final, por ese selfie, esa foto, muchos visitantes terminan abrazándose a los árboles, arrancando corteza del árbol, en definitiva matando al árbol, y denuncian además que hay muchos que se están llevando cortezas de esos secuoyas de recuerdo. No entiendo yo muy bien esta historia, pero también, fijaros lo que son las cosas, ha habido momentos en los que se ha denunciado la desaparición de la arena de ciertas playas porque los turistas se llevan botecitos de arena de recuerdo. Pues ¿de dónde que no habrá arena en una playa? Bueno, pues hasta ese punto parece que somos así de devastadores los humanos. Bueno, pues no es un problema que ataña a muchos puntos de la región, pero no es el primero. El Faro del Caballo también ya se sabe que presenta muchos problemas en momentos puntuales de periodos vacacionales, y al final sobre la mesa el gestionar, el controlar o no de alguna manera el acceso de los visitantes a estos puntos que tienen un valor natural especial. También ha dicho el presidente de los hosteleros que, según los datos, parece que el turismo se está desestacionalizando poquito a poco, que es uno de los grandes objetivos que tienen desde hace tiempo los profesionales del sector, no solo en Cantabria, pero evidentemente también en Cantabria. En Cantabria, por cierto, que hoy lunes 16 ha comenzado la nueva campaña de vacunación masiva frente a la gripe y al COVID. A principios de mes comenzó en las personas más vulnerables, sobre todo personas mayores y colectivos de riesgo, pero hoy comenzaba lo que es la campaña de vacunación a nivel general. Cualquiera ha podido vacunarse antes de tiempo solicitándolo en su centro de salud, pero ya desde hoy entra dentro de la campaña de vacunación normal. Recordar que también este año se vacuna a los bebés de 9 a 56 meses y también a los bebés de ese virus que genera la bronquiolitis, que el año pasado llegó a colapsar las urgencias de los hospitales. Hospitales, por cierto, como venimos contando en COPE desde esta mañana, que hoy retoman su actividad vespertina, es decir, la actividad por las tardes, tanto actividad quirúrgica como de pruebas médicas, en lo que se ha vendido como un gran logro del nuevo gobierno para ir reduciendo poquito a poco las listas de espera, pero que no es tan maravilloso como se nos ha contado, ya que dos hospitales importantes de la región no van a comenzar este trabajo vespertino al 100%. De un lado, el Hospital de Laredo de momento no va a realizar ninguna intervención quirúrgica porque no hay anestesistas, y hasta que esto no se solucione, pues allí no va a haber operaciones. Y de otro, en el Hospital de Valdecilla, y llama la atención, la dirección médica no quiere que se hagan intervenciones quirúrgicas en traumatología por las tardes, y siendo una de las listas de espera más importantes, de momento tampoco va a haber intervenciones traumatólogas por la tarde.
Pues muchas gracias, compañero.
Buena mañana.
Oye, ¿eres de los que te gusta Halloween?
Bueno, el día de todos los santos.
Paso palabra, paso palabra.
Eres de todos los santos, como
de todos los santos.
Eso sí.
De todos los santos, sí. Y los postres relacionados con todos los santos, mejor.
¿Cómo sabes? Sabía yo que nuestro compañero iba a dar en la diana. Y es que Gómez Pan y Panadería Torre, bueno, pues ya tienen para ti disponibles esos buñuelos de nata y crema que te van a hechizar, ¿eh? Y los huesos de santo, de yema, coco, praline. Te van a hacer temblar de placer. En Santander, Astillero, Maliaño y Eras. Gracias a Gómez Pan y Panadería Torre.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bemba, tu bemba colora cerquita de los dos. Llueve azúcar, lo bambam y el guaguancó.
Queremos hablarte del PIN parental. Ya sabes que ahora mismo hay mucho debate, mucha controversia en torno a este asunto. Te recordamos que es una facultad que permite a los papás, a los familiares, no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículo escolar. Es una medida que pretende que los padres de los alumnos tengan que autorizar de forma previa y expresa la participación de sus hijos en cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar. Una vez que hayan sido debidamente informados sobre ella, pues los padres deciden o no si sus hijos tienen que ir o no a esa actividad puntual. ¿Qué efectos puede tener en el sistema educativo este PIN parental? ¿Avance o retroceso? Somos Jaime del Olmo y Cristina Gimeno y bueno, pues queríamos conocer el posicionamiento, ¿no?, sobre este tema tan sensible por parte del Colegio de Psicología de Cantabria en esta jornada, bueno, en la que también te queremos contar que nuestra región, por cierto, dentro de ese programa de salud mental, pues ya tiene psicólogos clínicos en algunos centros de salud. Es una petición muy especial que, bueno, han llevado a cabo y desde hace mucho tiempo han estado insistiendo desde el Colegio de Psicología, por ejemplo, aquí en nuestra región. Estamos intentando localizar a Isabel de Diego, con quien habíamos quedado para hablar y debatir sobre estos asuntos en Herrera, en COPE Cantabria, mientras localizamos a Isabel, que es vocal del Colegio de Psicología, psicóloga de cabecera de este programa. Te recordamos que en The Gallery tenemos una campaña especial, Vuelve al Hogar, con descuentos especiales en todos los muebles para la vuelta a casa.
Sí, sí.
Hasta el 31 de octubre, ¿eh? Descuentos, Cristina, directos, Jaime.
Correcto, mira, 100 euros, 200 euros y hasta 300 euros en la compra de todos los productos. Tienes que consultar las bases de la promoción en la propia tienda. Adicionalmente, The Gallery también te hace proyectos de interiorismo en 3D completamente gratis y una experiencia de realidad virtual sin coste alguno. The Gallery es tu tienda de muebles de diseño. ¿Dónde están? En la avenida Santa Cruz 34, la salida Mompía, Santa Cruz de Bezana. Así que aprovechate de esta campaña especial Vuelve al Hogar.
Y ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un cabello tiene espinas, que espinas tiene la rosa.
Bueno, ahora ya está con nosotros Isabel Diego, psicóloga y vocal del Colegio de Psicología de Cantabria. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Muy buenos días. PIN parental y los posibles efectos que pueda acarrear en nuestro sistema educativo, las consecuencias pedagógicas que pueda conllevar. ¿Qué opina el Colegio de Psicología de Cantabria? ¿Esto puede ser un avance o un retroceso?
A ver, desde el punto de vista de la psicología hay que entender el porqué y el para qué surgen este tipo de iniciativas, conocidas como en este caso el PIN parental, en el que las familias pueden tomar una serie de decisiones respecto a las formaciones que se les va a dar a sus hijos. Vale, entonces, por un lado, no deja de ser una herramienta más de capacidad de decisión que pueden y que tienen que tener unos progenitores respecto a sus hijos, pero por otro lado también entra en controversia con esa capacidad de, del centro poder dar libremente una educación que se considera que es adecuada para unos niños acorde a su edad y a su etapa evolutiva. Entonces digamos que choca un poco ahí a veces cuando no hay un acuerdo entre lo que el colegio propone para mis hijos y lo que yo quiero como padre, porque entra dentro de unos valores. Hay que ver cuánto interfiere, es decir, cuánto de negativo sería para ese niño realmente, cuánto va a interferir en su adecuado desarrollo psicoevolutivo, su ausencia de esa formación o que se le dé esa formación. Por eso es importante siempre estar bien informados y dar la información de una manera muy detallada y concreta. Se va a dar este curso, esta formación, los objetivos son para esto y se decide dar en esta etapa evolutiva porque es positivo para esto, para esto y para esto.
La clave, Isabel, puede ser el tipo de colegio al que vaya mi hijo. Si es público o concertado, porque al ser concertado o privado, pues bueno, ya sabes dónde estás, ¿no? Entonces ya suponemos que esa confianza tiene que ser absoluta de los padres respecto a los contenidos y las áreas que tienen esos niños, ¿no?
Hombre, yo creo que aunque vaya el niño a un colegio público, es decir, el derecho y yo creo que también un poco la obligación de los centros educativos es procurar a las familias informar siempre de qué se va a trabajar con sus hijos, ¿no? O sea, aunque sea público y digas, bueno, vas a uno público, esto es lo que hay, o es uno concertado y como vas al concertado y lo has elegido tú libremente, pues esto es lo que hay y ajo y pan, ¿no? Pues un poco también el hecho de trabajar desde el ámbito de cada uno y luego también las familias el preguntar y el estar bien informados. Yo creo que es un trabajo por ambas partes. O sea, no es porque vaya uno concertado, pues ya sabes a lo que va, o privado, y como lo estás pagando, pues esto es lo que hay, sino que también a veces es la carencia de información y el desconocer, y el miedo también muchas veces, ¿no? El miedo a lo que puede implicar esto a mis hijos, y que si no castigar a una familia porque decida en un momento determinado no hacer algo también, eso es importante.
Pero, por ejemplo, el niño, si no asiste a una de estas actividades puntuales, ¿se podría sentir excluido?
Pues eso también es un trabajo que hay que hacer desde la propia casa y explicarle al niño el por qué en un momento determinado tú no vas a acudir a esta charla, ¿no? Entonces los papás explicárselo al niño, pero de una forma natural. Oye, yo prefiero que a esto no vaya. Más adelante este tema, si quieres, lo hablamos nosotros, pero no es algo que a mí me apetece que te expliquen en el colegio. Y si el niño entiende el por qué sus padres toman decisiones, pues el niño no lo va a vivir de esa manera tan negativa. Otra cosa es que el niño no vaya a esa charla y que no entienda el por qué él no acude a esa charla y no entienda por qué sus padres han tomado esta decisión, porque los niños entienden perfectamente las decisiones que sus padres toman si se les explican las cosas desde la veracidad al contenido o formas de hablar con ellos, que hay que adaptarse a su edad, pero se puede adaptar a los niños. Oye, cariño, pues mira, hay esta charla y yo prefiero que no vayas, o nos vamos a ir a hacer otra actividad y en otro momento vas a hacer esta charla, no en este momento.
Y tú, Isabel, como profesional, como psicóloga, ¿crees que, entre comillas, los padres tienen siempre la razón, en este caso en involucrarse más allá de sus cuatro paredes de la casa en la educación de sus hijos? ¿Es preferible que se metan en este sentido o tienen que delegar en el colegio, en el aula?
A ver, yo creo que no es o me meto en solo en ese más. Los padres tienen que estar involucrados en todos los ámbitos de la educación de sus hijos, tanto en una charla o en una actividad que es extracurricular, como en lo que estamos viendo en la clase de mates, o cómo se llama tu compañero al lado y cómo te relacionas con los niños. O sea, que no solamente es para eso, sino, y creo que las familias sí que ahí se involucran bastante en general, ¿no? Te encuentras con familias que están muy implicadas. Creo que tienen que estar implicadas, pero luego también el tener una mente abierta a entender y comprender por qué los centros educativos en ocasiones ofertan cursos desde la necesidad de decir, vale, eso es en pro del bienestar de mi hijo, no de repente en señales de alerta, miedo y demás. Y que si hay algo que no les guste de una formación, que no tengan miedo en sentarse con un profesor y decir, oye, mira, yo creo que esta formación no es el momento. Yo creo que también que los pongan ellos al centro educativo, porque también tienen derecho a ser escuchados y exponer también las razones, pero sin que esto se convierta en una guerra o que haya un muro de sí y no. Y ya está.
Isabel, y con esto terminamos. No podemos dejar escapar la oportunidad al tenerte con nosotros ahora de preguntarte, dentro de ese plan de salud aprobado el año pasado, bueno, teníamos que tener psicólogos clínicos en algunos centros de salud. Cantabria ya ha empezado a incorporarlos, ¿no?
Sí, así es. Este verano ya se habían incorporado 6 psicólogos clínicos en distintos centros de salud de la comunidad. si mal no recuerdo, creo que 3 de estos 6 que entraron este verano estaban en Santander, otro seguro que estaba en el municipio de Laredo, y otro par de ellos, que creo que otro estaba en Torrelavega, y el otro no recuerdo exactamente en qué punto se había puesto ya en marcha la figura del psicólogo clínico en los centros de atención primaria. Se sigue ampliando, porque esto es de un proyecto de salud mental, se va a seguir ampliando hasta 21 psicólogos en los distintos centros de salud de atención primaria, que será el médico de cabecera quien pueda hacer la derivación.
Perfecto,
directa.
Pues si te parece, seguiremos ahondando en este asunto francamente importante también. Que tengas un buen día. Gracias, Isabel.
Igualmente, gracias, adiós.
Muchas gracias. Seguimos escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.